Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
La historia tiene lecciones y estamos en el mundo de la historia. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, dice una frase que tiene un profundo sentido.
Vivimos en un aquí y en un ahora, pero hay una larga historia detrás que se desarrolló para ser y entender lo que somos hoy.
Estos pensamientos se los proponemos hoy a nuestros radioescuchas, que les damos la más cordial bienvenida a Intervoces, un programa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Colega Constanza, buenas noches.
Buenas noches, Rubén Darío. Queremos, como todos los jueves, darles una cordial bienvenida y durante esta media hora los estaremos acompañando para ofrecerles miradas distintas, perspectivas diferentes, que nos ayudarán a entender los fenómenos y las temáticas más relevantes de nuestra actualidad y de nuestro contexto nacional. Nuestra tertulia de hoy veremos, entre otras cosas, que la historia, además de ubicar los hechos en un momento y en un espacio específico, nos enseña a pensar. Tendremos un programa rico en perspectivas y aprendizajes con la participación especial del profesor asociado, director del Instituto de Investigación en Educación, profesor Darío Campos, historiador, experto, reconocido por su apuesta que está haciendo en este momento con respecto a repensar el papel y la función de la historia. Con esto entonces daremos paso a nuestra primera sección de hoy. La tertulia de hoy.
Yo creo que hay un sentimiento de extrañeza y desconcierto, porque durante muchas décadas, lustros, los niños y los jóvenes de Colombia pues se quedaron sin la formación básica en su currículum, que es importante para entender la realidad colombiana, la realidad en la que nos movemos hoy. Y lo digo extrañeza, Constanza, porque hasta hace un par de meses se sancionó la ley 1874. Para establecer la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como un componente fundamental en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media, que es un hecho que nos alegra, pero deja sus como una especie de sabor en la boca después de que hubo ese vacío durante tanto tiempo de los lineamientos de la historia, del modo de pensar la sociedad de la historia. Eso es lo que me parece que resulta que no podemos imaginar a un ciudadano sin la formación histórica, sin ese pensamiento para ver los hechos, los acontecimientos, los personajes.
Listo. Sí, Rubén, es impensable que un ciudadano se forme sin una memoria, sin un pasado, y que luego pretendamos que ese ciudadano sea activo, que nos ayude a entender y a resolver pues las problemáticas más apremiantes que hoy vivimos en nuestra nación. Bien, pues para eso contamos hoy con la presencia del historiador Darío Campos, quien nos ayudará a entender la resignificación del concepto de historia, del papel y de la función de la historia en nuestro contexto educativo. Profesor Darío Campos, buenas noches y bienvenido a Intervoces.
Muy buenas noches y gracias por la invitación.
El profesor Darío, buenas noches, porque es muy importante pensar la historia, el método de la historia, el concepto de la historia en el presente, la historia en la sociedad.
Profesor Darío, usted afirmó ha afirmado en varios escenarios que haber abandonado la educación histórica en el proceso de formación de los colombianos los ha desprovisto de conciencia histórica y de raciocinio ético para tomar decisiones. ¿Podríamos, por favor, profundizar en este planteamiento?
Claro, cómo no. La verdad es que el hecho mismo de haber abandonado una enseñanza sistemática sobre el pasado, en el sentido también de reflexión y de crítica del pasado, ha llevado precisamente a que los colombianos pues estén sin tiempo y con un espacio, ¿ya? Y un espacio incomprendido y también una sociedad incomprendida. Como todos sabemos, comprender la realidad, comprender el presente, se hace a través de el juicio crítico del pasado, a través del estudio de la de lo que hemos hecho los seres humanos, y que efectivamente el conocer y aprender los procesos históricos que y las acciones que hemos tenido los seres humanos, y en particular los colombianos, pues nos proveen de las herramientas suficientes para tomar las decisiones acertadas en un momento determinado. Es así que podemos precisamente a través de esa de ese conocimiento mirar los errores que se cometieron en el ámbito político o económico u otra naturaleza y reflexionarlos e introducir correctivos. Asimismo, conocer el pasado nos llevó prácticamente a que pues los referentes culturales, que serían pues como elementos fundamentales identitarios, pues se han quedado en un segundo plano. Y ya no nos aglutina, pues, en términos generales, una idea de construcción de nación, pues, como comunidad, como colectivo general, sino lo que nos aglutina son las victorias de los futbolistas. Es decir, hemos caído ya en otro plano. Válido, también interesante reconocerlo, pero sí, efectivamente, cuando se le pregunta a un ciudadano sobre su pasado, sobre dónde viene, quién es, no puede responder, ¿ya? No puede responder, o sea, no se halla en ese pasado, y lo poco que responde son cosas recientes formadas por los medios de comunicación, es decir, en torno a las novelas de narcotráfico, toman como referente a Pablo Escobar, se habla más sobre y no hay bastante claridad sobre confunden la guerrilla, confunden el paramilitarismo, no hay absolutamente nada claro de los procesos históricos que ha vivido el país.
O sea que hay confusión, banalización y olvido de lo que somos realmente como colombianos. Profesor, usted ha dicho algo muy importante en su presentación, y es que los referentes culturales, la importancia, el juicio sobre los hechos del pasado, en gran medida está distorsionado por esa sociedad de espectáculo que aparece en los medios de comunicación. Y en ese sentido, profesora Constanza, pues yo quiero recordar algo que ha dicho el profesor Campos. Él se refiere al hecho de que más que una disciplina, la historia es un modo de pensar. La historia es una concepción de la vida, una concepción del pasado. ¿Cómo nos puede usted ampliar ese pensamiento tan profundo de que la historia es un modo de pensarnos, una concepción para vernos comunidad más que una disciplina?
Sí, o sea, en primer lugar, la historia es efectivamente una forma de pensar y de interpretar a la sociedad. Así como está la filosofía, así como están otras, la historia...
Y la lingüística.
Y la lingüística, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y la historia, pues, es una forma de conocer a la sociedad en el tiempo. Y es... una forma de interpretar las acciones humanas, no con el ánimo de solamente presentarlas, sino precisamente de criticarlas, de observarlas, de ir al fondo de esas actuaciones. Entonces, cuando hablamos de pensar el pasado, estamos hablando también necesariamente de una crítica, de un pensamiento crítico, ¿ya? Necesariamente. Y ese fenómeno, pues ese hecho mismo que conduce al pensamiento crítico, es lo que hace que precisamente se elaboren pensamientos individuales y autónomos. Es decir, se da una gran capacidad de libertad de pensamiento para analizar eso que hemos hecho. Entonces, la historia como tal, escuchando diferentes versiones, escuchando y teniendo diferentes fuentes, diferentes alternativas, puede precisamente llegar a construir un pensamiento más objetivo de lo que, pues, es la pretensión, más objetivo de ese pasado. Por supuesto, la misma palabra, pues, historia evoca pensamiento, ¿ya? Etimológicamente la misma palabra evoca pensamiento y conduce a pensamiento.
Es que yo quiero señalar un punto tan importante que han dicho ustedes, colegas, profesora Constanza, profesor Darío, es decir, hay una ignorancia del pasado y se repite el presente, porque los medios, lo ha dicho usted, profesor, banalizan los personajes y las situaciones. Los medios presentan los personajes a través del color de su corbata, a través de con quién se acostó, es decir, una serie de anécdotas que llaman la atención, pero impiden formular un juicio sobre los acontecimientos. Entonces, cuando usted dice que es importante integrar al currículum la historia como una disciplina, como una materia, pero como un modo de pensamiento, ¿qué le trae eso a la nueva generación? ¿Qué herramientas le da a los jóvenes, a los estudiantes, a los escolares?
Precisamente de lo que se ha desprovisto actualmente a los escolares y teniendo en cuenta que hay una cosa bien interesante, y es que supuestamente en el medio escolar se debe llevar a cabo ese proceso de formación general para todos los ciudadanos, y con la intención efectivamente de preparar personas críticas y sobre todo pensantes sobre los destinos y los derroteros que debe tomar el país como nación. Pero esa formación efectivamente no se lleva a cabo en los colegios, ¿ya? Es decir, no está allí contemplada. Sí se da de maneras muy... Y hay historias y hay cosas, pero no de una manera sistemática, no de una manera, pues llamémoslo así, que conduzca realmente al pensamiento.
No es un pensamiento sistémico.
No es un pensamiento sistémico, sino es simplemente una aglomeración de cosas allí que tiene esa área que se llama ciencias sociales, donde no se sabe efectivamente a quién se está preparando y qué es lo que se está buscando con la formación de los colombianos. Pero entonces llama la atención una cosa, y es que a los jóvenes se les debe formar eso en la institución escolar, ¿ya? Bueno, los que pasan a la universidad o los que se forman en la universidad en áreas de ciencias sociales y humanas, mal que bien asumen ese conocimiento, es decir, tienen la oportunidad de ver historia y aprender diferentes procesos históricos a través de la carrera de historia, o incluso maestría en historia, doctorado en historia. Pero eso para quienes están allí. Ahora bien, pero es un porcentaje pequeño de la sociedad colombiana. ¿Qué pasa con el resto del resto de la sociedad colombiana que va a ingeniería, medicina, odontología u otras carreras, donde su formación en el proceso de conocimiento social llegó hasta el colegio?
Le hago una pregunta, profesor.
¿Quién los forma después? Los medios de comunicación.
Claro, ¿quién da el juicio para que exista un ciudadano consciente que participa en las elecciones, que participa examinando críticamente los programas? Y en ese sentido, ¿qué formación dará la historia para formar ciudadanos críticos?
Pues precisamente da los elementos necesarios a través de lo que ha sido la sociedad colombiana. Es decir, no solamente analizar políticamente el país, sino analizarlo también en sus aciertos y desaciertos, ¿ya? Y conociendo otras experiencias, también lleva a confrontar y a comparar las nuevas propuestas que se están haciendo. O sea, una persona que tenga conocimiento histórico necesariamente puede comparar un proyecto político de mediados del siglo XX, ¿cierto? En la época, pues, después del asesinato, pues, de
Gaitán.
De Gaitán, que estamos ahora reconociendo, conmemorando, y los proyectos políticos actuales. Ya, es decir, hay más de bastantes herramientas que se le pueden dar al ciudadano colombiano para que pueda discernir y pueda encontrar precisamente ese juicio de ética, es decir, de saber, hombre, qué es lo que ha sido del país y qué derroteros tomar diferentes a los que se han planteado y no repetirla. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahora es la repetición.
Sí, claro, sí, y no se puede formular una propuesta creativa porque los ciudadanos ignoran otros caminos que se pueden realizar. Entonces, historia y formación de una identidad nacional y de un ciudadano creativo políticamente.
Por supuesto, creativo políticamente y proactivo políticamente, es decir, que la historia le da las herramientas precisamente para, conociendo ese pasado, para poder participar más activamente en la solución de problemas de presente. Es decir, no es conocer la historia simplemente anclada en el pasado per se y en sí misma, es el conocimiento del pasado en función de la solución de problemas de presente. Es decir, a eso es que debe conducir el pensamiento histórico. Es decir, de aquella persona que aprende sobre sus experiencias de nación, de sus experiencias como país, precisamente para proyectarlas y solucionar situaciones de presente. Es decir, eso es a lo que debe conducir el conocimiento histórico.
Pues, profesor Rubén Darío, pues nos alienta saber que estamos asistiendo a un cambio de mirada, de perspectiva, de una historia antigua, en el sentido de una historia que se enseñaba a través de un cúmulo de datos, de personajes, de historias, donde nosotros solamente recibíamos información y poco participábamos en ese proceso. Creo que con esta perspectiva, con esta apuesta que usted está haciendo, nosotros vamos a ser constructores también de nuestro pasado, nos va a permitir entender el presente y poder visualizar un futuro pues más alentador, sobre todo en las actuales condiciones donde todos tenemos que entender y aportar y ser más proactivo en ese sentido. Claro. Pues queremos,
sí, profesora Constanza, yo creo que el profesor Darío Campos nos ha traído una pregunta fundamental en la Colombia actual. Nos preguntamos, bueno, y la identidad de los jóvenes, nos preguntamos, bueno, ¿cómo pueden participar de manera creativa los jóvenes? ¿Cómo podemos hacer una sociedad en la que la violencia no sea el instrumento de la acción? Entonces aquí hay una respuesta muy atractiva desde el punto de vista pedagógico y social. La historia produce una mente que crea la sociedad y el presente.
Agradecemos inmensamente su participación. Reconocemos y de verdad queremos felicitarlo por esta propuesta. Sabemos que usted ha dado muchos debates, que ha tenido que enfrentar muchas contradictores de esta propuesta de una historia más significativa para todos. Pues es muy grato tenerlo aquí, esperamos que vuelva a contarnos porque es un tema que sin duda nos deja muchas, muchas preguntas y pues qué grato sería volver a tenerlo aquí en Intervoces. Sí,
gracias por traernos la inspiración de Clio, la musa de la historia.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues con mayor gusto podríamos participar de más situaciones y más cosas que estamos adelantando en este momento sobre la implementación de la ley ya propiamente dicha.
Tiene la palabra.
En este camino de divulgar la fusión creativa y científica del pensamiento histórico, pues en este programa también, profesora Constanza, queremos referirnos a un hecho esencial de nuestra vida académica, y es que el Instituto de Investigación en Educación, que dirige justamente el profesor Darío Campos, historiador del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, hace visibles por medio de las publicaciones del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas resultados de investigaciones que los equipos de docentes que apoyan la maestría en educación han venido realizando. Vamos a hablar entonces de la novedad editorial del instituto.
Sí, en esta ocasión contamos con la presencia de Óscar Chacón, del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, quien nos hablará de una de las novedades del Instituto en Educación. Justamente hace referencia a una de las obras de una destacada investigadora de una de las líneas del Instituto, la profesora Rita Flores. Óscar, bienvenido a Intervoces y tienes la palabra.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, el libro es un texto de próxima aparición, se llama Arte y Ciencia, una ruta hacia el desarrollo integral en el primer ciclo, y expone la relación entre arte y ciencia para potenciar las formas de apropiación y comprensión del mundo en estudiantes de primer ciclo. Señala que la simbiosis entre estos dos dominios del saber permite el equilibrio entre la emoción y la razón y brinda nuevas miradas a una educación transformadora que considera la complejidad de la realidad, la multidimensionalidad del sujeto y por ende su formación integral. Bajo estas consideraciones, se indaga sobre los procesos cognitivos implícitos en el arte y la ciencia, para así explorar estrategias pedagógicas que reconozcan los múltiples talentos y favorezcan la reciprocidad entre el pensamiento artístico y el pensamiento científico. En este caso, y dada la pertinencia de sus postulados con los intereses de la investigación, se implementa el modelo de enseñanza para la comprensión. A través de la revisión teórica y la propuesta empírica, se puede establecer, primero, que cuando se crean ambientes significativos, creativos y sensitivos, las habilidades científicas y artísticas se hacen visibles y se enriquecen. Y segundo, que el diseño e implementación de propuestas holísticas, además de favorecer el pensamiento científico y artístico, fortalecen habilidades lingüísticas, cognitivas, sociales, afectivas y emocionales. Al tiempo, el libro abre la discusión sobre las prioridades que establece el sistema educativo colombiano cuando se trata pues de evaluar a los estudiantes y también sobre el papel del arte y la ciencia en la consolidación de sujetos históricos a propósito del tema del profesor Darío, sociales, culturales y sobre la manera en que es comprendida la inteligencia.
Profesora Constanza, yo quiero señalar que esta integración de modos de pensamiento artísticos, el sistema intuitivo, modos de pensamiento sistémico, pues son resultado de un encuentro en atmósferas donde hay interdisciplinas. Pues me parece un libro muy interesante. Yo digo esto, profesora Constanza, porque es que Óscar Chacón es el resultado de una atmósfera así en nuestra universidad. Si no recuerdo, él fue, cuando usted era directora del departamento de la revista de lingüística, él fue uno de los asistentes de edición, ¿no? Entonces tiene ese conocimiento para la edición también.
Bueno, pues invitamos entonces a nuestra audiencia a que conozcan estas novedades, resultado del trabajo juicioso que desde la maestría en educación se viene desarrollando desde hace varias décadas. Bueno, los invitamos entonces a que continúen con nosotros en nuestra última sección de La Palabra del Día. La Palabra del Día.
La palabra, como siempre, es el lugar donde está el pensamiento y también el lugar de la persuasión, pero también la palabra es un concepto, ¿no? La palabra historia. Profesor Darío Campos, la palabra historia tiene una historia conceptual.
Ahí está, por supuesto.
Una historia en sus sedimentos semánticos y en sus usos. Hay luchas por la historia y hay batallas por la historia. Y hay monumentos que se tumban porque hay otra concepción histórica. Profesor Darío Campos, nuevamente es un gusto escucharlo. Profesora Constanza, pues yo le voy a hacer la pregunta que creo que está en la punta de la lengua de todos nosotros, a un historiador, además educador. Profesor Darío, ¿qué es la historia? ¿Cómo define usted esa palabra que es una arena de luchas y de reflexiones y de investigaciones?
Bueno, el concepto es ese. Un espacio de luchas y de enfrentamientos, precisamente porque, como se recuerda el pasado, eso mismo nos va a definir como personas. Pero concretamente en el concepto, la palabra historia se remonta más como área, como una forma de conocer a la sociedad. En primer lugar, se remonta a la Ilíada, ¿ya? A la Ilíada. En la Ilíada hay un episodio bien interesante donde hay dos guerreros que se enfrentan, creo que es el canto 27, si no estoy mal. Y allí se enfrentan estos dos guerreros y están hablando con un anciano. Y están tratando de dirimir una disputa. Y estos dos guerreros que le están preguntando al anciano sobre una serie de asuntos, pues no saben qué decisión tomar. Entonces uno de ellos dice, no, para poder dirimir esta diferencia y saber qué decisión tomar, llamemos un histor. Por primera vez en la Ilíada se evoca el concepto histor. Y como persona que va a dirimir, va a escuchar diferentes versiones y va a decir un veredicto. Es decir, va a decir, y lo que diga, una vez escuchadas las diferentes visiones, va a decir una verdad. ¿Y quién tiene la razón?
O sea, que es, ¿ya?, un sabio.
Entonces, es un sabio. Entonces, la palabra histor, que se evoca ahí en la Ilíada por primera vez, tiene esa connotación. Ahora bien, La misma actividad historia como concepto, que se remonta también al griego antiguo, que es historia, que es la forma de conocer, se remonta ya a los conceptos como griegos, como eidēinai y epistastai, que significa preguntar. Preguntar es al mismo tiempo una acción que evoca el pensamiento.
Evoca el pensamiento y evocamos ya el próximo programa. Nos despedimos la profesora Constanza Moya y el profesor Rubén Darío Flores de nuestro Radio Escuchas hasta una nueva cita de Intertextos para nuevos puntos de vista, nuevas reflexiones, nuevas elucubraciones y nuevas intuiciones desde la palabra.
Bueno, y así llegamos entonces al final de Intervoces, no sin antes agradecer la participación del profesor Darío Campos y de Óscar Chacón. Los esperamos entonces en nuestra próxima cita el jueves a las 7 p.m. Agradecemos la producción de Edgar Huasca y a nuestro generador de contenidos, Fernando Varela. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.